Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo en esta noche el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en esta noche quiero tocar un tema muy importante, un tema que quizás nunca nos vamos a cansar de oírlo, porque siempre será imprescindible y necesario. Y es sobre la fe. El tema dice, nuestra única y mejor arma de defensa. La verdad es que todos somos conscientes, o al menos eso es lo que yo pienso, que todos somos conscientes que el camino del Evangelio es un camino de guerras, de batallas, de conflictos, de luchas espirituales, y algunas veces esas luchas se pueden traducir en el plano material. Enemigos gratuitos que surgen, personas que nos odian sin haber una causa humanamente hablando, aunque espiritualmente lo comprendemos, porque es por causa de la fe. Pero bueno, esto es el Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el libro de los Hechos, dice el Espíritu Santo, porque es necesario que después de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Este es el camino. El Señor Jesucristo lo describió como un camino angosto y difícil, como una cuesta arriba, y no una cuesta abajo, como es el camino al infierno, ni tampoco un camino ancho y fácil de transitar, sino un camino angosto y complicado. Pero, hermanos, por favor, nunca nos olvidemos, ese es el camino. Así lo describió el Señor Jesucristo, así le tocó a Él vivirlo, y nosotros debemos de ser conscientes que así es el camino al cielo. El camino a la eternidad es un camino nada fácil. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta los conflictos, las luchas, tribulaciones y aún hasta muertes que sufrieron los siervos de Dios. Todos los apóstoles del Señor Jesucristo murieron sacrificados. No hubo ni uno que se salvara de un sacrificio. Se habla del apóstol Juan, que fue quizás uno de los que murió por último. Murió solo en una isla abandonada, la isla de Patmos, pero él sufrió un martirio horrible. Él logró salvarse de los que se le llamaba los santos óleos, bañado en aceite hirviendo, y sin embargo logró sobrevivir. El camino así es, hermano. Pero en esta noche, yo quiero que toquemos un aspecto tan importante sobre la fe. La fe se constituye en nuestra única y mejor arma de defensa. Óigame bien, arma de defensa. Ante semejante batalla, ante semejante lucha, ante semejante conflicto que libramos todos los días, tenemos un arma poderosa, y es el escudo de la fe. Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16. Y dice así las Sagradas Escrituras. En este pasaje, se recuerda, para parafrasear un poquito, el apóstol Pablo habla sobre la armadura del creyente. ¿Cómo debe de ser los instrumentos de guerra? Porque si usted lee el versículo 13, el apóstol Pablo en el libro de Efesios está diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En el día malo es en el día del conflicto, es en el día de la lucha, es en el día de la batalla, es en el día de la guerra. O sea, el día malo, hermanos, es ese día que puede suceder hoy, mañana, pasado mañana, cualquier día. Sufrimos batallas continuas. Y el apóstol Pablo dice, para vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué se libra las batallas? Mi querido hermano, la respuesta es muy simple. Para probar tu fe. No es fácil entrar al reino de los cielos. No es fácil alcanzar la salvación. Bueno, la salvación se alcanza a través de Jesucristo, pero a través de la fe en la obra de Jesucristo, yo camino sobre esta senda para alcanzar la promesa que Él ha hecho, y es la vida eterna. Pero entonces dentro de esas armas, por eso dice, vestido de toda la armadura, dentro de todo ese andamiaje de armas, está el versículo 16, y dice, y sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, óigame bien, todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra única y mejor arma de defensa es la fe. Ya lo vamos a entender por qué. Pero quiero comenzar explicando algo muy importante. La palabra escudo es un término griego que es tureos. Y esa palabrita tureos significa escudo, pero esa palabra en la connotación o en el pensamiento de aquel que la usa tiene implícito una interpretación muy importante. Originalmente, tureos se concebía como una enorme piedra que hacían deslizar para ponerla frente a una cueva donde podía vivir alguien o estar residiendo alguien, o para una manera de protección contra adversarios. Entonces, originalmente se le aplicó tureos a esa piedra enorme que hacían rodar, la cual era difícil, casi imposible. En aquella época no había dinamita, no había cosa como para decirle, vamos a poner una bomba para que explote. Entonces, todos aquellos que estaban dentro de aquel lugar se sentían protegidos ante semejante piedrota. Allí nace el término escudo, el concepto de seguridad, el concepto de protección. De ahí viene entonces la idea que transmite el término escudo. Hacían en la pura piedra una especie de riel donde la piedra podía ser rodada fácilmente hasta hacerla encajar en la cueva, en la entrada de la cueva, para que ahí quedara fija. Y de ahí no la podían mover. De esta forma les daba la oportunidad de sentirse protegidos. Tureos. Aquella enorme piedra. Pero conforme pasaron los siglos, fue cambiando aquella idea, y ya no era solo el concepto de aquella semejante piedra que protegía, sino que también tomó la forma de un escudo. Y habían dos tamaños a distinguir. Uno pequeño o mediano, podían ser redondos, podrían ser octogonales, hexagonales, y todos cóncavos, o sea, con una curva, para que permitiera que el soldado metiera sus manos y lo agarrara, y tenía que ser, pues, curvo para que cualquier flecha o algo chispara, ¿no? Y generalmente estaban revestidos ya sea de metal, de oro, o bueno, habían escudos muy, muy, muy caros, y su estructura tenía que ser lo suficientemente fuerte como para soportar una lanza, una espada, una flecha, etcétera, etcétera. Arma de defensa. Pero también tenía que ser lo suficientemente liviano y a la vez fuerte como para también poder defenderse con el mismo escudo y golpear a su adversario. Pero había otro que es el que daba la forma y es el que utiliza más el término tureos, que es, había un escudo tan alto como era el tamaño del soldado. Un escudo alto, cóncavo, que le permitía al soldado poder protegerse literalmente detrás de él. Tenía que ser un poco más pequeño de su estatura, y él se agazapaba detrás del escudo y era capaz de protegerlo, pues obviamente no de balas, pero en esa época no habían balas, y flechas, habían lanzas, y habían hachas, habían espadas. Entonces, este término, y aquí yo quiero que resaltemos algo, una palabrita que parece tan sencilla, pero que envuelve este sentimiento. Y dice, sobre todo, estoy leyendo el verso 16, sobre todo, la expresión ahí es en todo, como quien dice, la fe debe de ser un escudo que me protege absolutamente todo mi cuerpo. Ese era el concepto del escudo, del tureos. Tenía yo que tener aquel escudo que me protegía mi cabeza, mi tórax, mis pies, porque al sentar el escudo sobre el suelo, pues me daba una protección total. Esa es la idea de la palabra escudo escrita aquí, dureos, un escudo que me protege. El salmista David dice en el Salmo 89:18, Jehová, escudo nuestro, así le llama. Y David utiliza ese concepto, ese sentimiento que envuelve esta expresión. Jehová, escudo nuestro, Jehová el que me protege todo, el que me defiende en todo lo que yo soy. Pero regresando al concepto que está escrito aquí en el libro de Efesios, versículo 16, y dice, sobre todo, como quien dice, sobre todas las cosas que acabo de mencionar anteriormente, tomad el escudo de la fe. Y esto es algo muy importante que debemos, hermanos, de tomar muy en cuenta. Vea usted lo que dice el versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Pero si hay una verdad sin fe, esa verdad no sirve de nada. Yo puedo tener mucha Biblia metida en la cabeza. Yo puedo tener mucho conocimiento bíblico, pero si ese conocimiento no tiene fe, no va acompañado de fe, no sirve de nada. Es como que yo me estoy protegiendo con un escudo de cartón, y tal vez yo le pueda estar recitando al diablo un montón de versículos, y le pueda estar recitando un montón de pasajes bíblicos, y el diablo se va a reír de mí, como lo hizo de aquellos siete hombres, hijos de un tal sacerdote Seba. Que quisieron liberar a aquel endemoniado y diciéndoles, en el nombre de Jesús, de ese Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que aquel endemoniado se les tiró encima y salieron malheridos. Así puede suceder con mucho cristiano que quiere utilizar el conocimiento bíblico como defensa de él, pero no tiene fe. Es como un loro que repite lo que se le enseña, pero el loro no lo entiende. Si yo quiero tener ceñido mis lomos con la verdad, que es el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero mi querido hermano, si no tengo fe, no me sirve de nada. De ahí la expresión importantísima del apóstol Pablo, sobre todo. Yo puedo estar yendo a la iglesia, yo puedo estar oyendo miles de mensajes, pero si no acompaño el oír con fe, me quedo vacío. Por eso es que hay muchas personas que pueden estar metidos en las iglesias y nunca crecen, nunca prosperan espiritualmente. Siempre, toda la vida serán unos fracasados, debilitados, enfermos, enclenques, mediocres. ¿Y por qué? Porque no están utilizando el escudo, la única arma poderosa que tenemos a nuestro alcance para que toda esa estructura de armadura sea efectiva. ¿De qué sirve que alguien tenga conocimiento de la verdad, pero si no tiene fe? Ay, el libro de Proverbios lo describe de una forma tremenda. Dice que es como un anillo de oro en la trompa de un cerdo. ¿De qué sirve? Puede ser el anillo de oro, valiosísimo, pero no le sirve absolutamente de nada, porque no tiene fe. Son como las piernas del inválido. Tiene piernas, pero no le funcionan, no le sirven. ¿De qué sirve que tú tengas conocimiento bíblico, conocimiento de las Sagradas Escrituras, te llenes la cabeza de todo mensaje que oís por todos lados, pero sos incapaz de poner por obra un tan solo versículo? Porque no tienes fe, no acompañas el oír con fe. Tú lo puedes leer en el libro de Hebreos, como dice que Israel quedó postrado en el desierto porque no acompañó su oír con fe. ¿Oír de qué? La verdad de Dios. Hermano, ¿cómo quisiera que pudiéramos entender esto para que pudieras salir del hoyo donde estás? El hoyo donde el diablo te tiene metido y hundido. Un hoyo profundo, oscuro. Un hoyo de aflicción, de angustia. Ya te vas a dar cuenta de los beneficios que lleva el tener esa fe maravillosa. Esa fe bendita. El mejor regalo que hemos podido recibir de parte de Dios. lo vas a comprender, es la fe. Pero también dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Justicia es todas aquellas obras santas que tú puedas hacer. Eso es actuar en justicia. ¿De qué sirve que tú diezmes? ¿De qué sirve que tú ofrendes? ¿De qué sirve que tú en la iglesia te muestres muy santo, muy amoroso, una persona muy sencilla, humilde, te sonreís con todos, pero la verdad es que por dentro estás vacío? Aquellas cosas que hace, las hace simplemente como un teatro. Es como aquel que ríe, pero la verdad es que su corazón llora. Es aquel que puede mostrar alegría, pero su corazón tiene una tristeza profunda. Si no hay fe, mi querido hermano, tus obras son como trapos inmundos. Tú puedes hacer muchas buenas obras, pero si no las haces con fe, simplemente para Dios son trapos inmundos. Así dice la Biblia, que todas mis obras hechas sin Dios en mí son como trapos inmundos. ¿Qué cosa más seria? Cualquiera entonces, un día los apóstoles dijeron, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Lo que necesitamos, mi querido hermano, es fe. Por eso dice, sobre todo, o sea, sobre el escudo, sobre la verdad, sobre la justicia. Y dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tú puedes conocer el Evangelio, tú puedes llevar el Evangelio y tú puedes compartir el Evangelio a otras personas, pero si no lo haces con fe, tus palabras serán como címbalo que retiñe, que no lleva ninguna edificación. Tú puedes recorrer aldeas y ciudades predicando, pero si no lo haces con fe, tus palabras no llevan un mensaje espiritual que toque y transforme la vida de los demás. La fe tiene que acompañar todo lo que yo haga, por eso se llama tureos, ese escudo que me protege, que envuelve todo lo que yo soy, todo lo que yo hago. Yo puedo ponerme el yelmo, yo puedo tomar el escudo, puedo tener la Biblia en mis manos, puedo ponerme las sandalias del apresto, pero si no tengo fe, mis queridos hermanos, no me va a servir de nada. Es como que yo me disfrace de soldado y me voy de veras a la guerra de a de verdad, y lo que llevo es un rifle de palo. Yo estoy creído que estoy protegido porque tengo un escudo, pero el escudo es de cartón. Es como esos que se disfrazan para hacer una obra de teatro. ¿Sus espadas de qué son? Ni modo que van a ser espadas de verdad. No, hombre, son pedazos de palo que lo forran de papel de aluminio. ¿Y así te vas a ir a meter a una guerra verdadera? Así hay muchos creyentes que creen que solo porque dicen un día yo recibí a Cristo, o porque dicen que leen la Biblia, pero si no revistes todo lo que tú haces con fe, mi querido hermano, estás desnudo. Si tú vas a predicar el Evangelio, dile, Señor, llena mis labios de tus palabras para que lleven poder, lleven unción, lleven espíritu. Ve y predica lo que crees, para que la gente crea. Porque el primer convencido del Evangelio debe de ser tú mismo, yo. Yo soy el primero que tengo que estar 100% convencido de lo que predico, para que yo pueda convencer a otros. Pero si yo dudo de lo que hablo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy aquí haciendo un teatro. Estoy haciendo un teatro que hablo de la fe, pero yo no la vivo. Hablo de la fe, pero yo nunca he visto a Dios, ni tampoco creo que Él haga los milagros. Pero yo te puedo asegurar, yo he visto a mi Señor. Yo he oído a mi Señor. Yo he palpado a mi Señor. Yo puedo decirte con todo mi corazón, yo sé que mi Redentor vive. Y que las decisiones que he tomado a lo largo de mis 68 años, mejor dicho, de 17 para acá, te puedo decir, no fueron decisiones tomadas a lo loco, fueron tomadas a raíz de ese sentimiento profundo que Dios puso en mi corazón, que se llama fe. Pero dice, verso 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero sigamos leyendo, y dice, sobre todo, o sea, sobre todo estas cosas que acabo de decir, tomad el escudo de la fe con que podáis, óigame, apagar todos los dardos de fuego del maligno. El diablo te va a bombardear continuamente. Satanás va a ver de qué forma te hace desistir de la esperanza, de la fe, de la convicción, del amor, de que vale la pena dejar el mundo, que vale la pena abandonar las cosas que no te convienen, que vale la pena tomar las decisiones que has tomado, que vale la pena esperar en Dios antes que esperar en los hombres, que vale la pena confiar en Cristo, que vale la pena morir con Cristo, que vale la pena esforzarte en este camino, diciéndole no a los deleites temporales de la vida. Pero sigue diciendo el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Ay, oíme, qué cosa más interesante. Yelmo quiere decir casco. Y toma el casco de la salvación. ¿Y por qué dice el casco de la salvación? Y quiero decirte que si tú no tienes fe, ese casco puede ser un casco de vidrio, puede ser un casco de cartón. Ya te vas a dar cuenta, hay muchos hermanos que su fe es tan frágil, que cualquier cosita que el diablo te amenace, ya estás temblando, ay, y sentís que ya te vas a morir. El yelmo. ¿Por qué crees tú? Bueno, si yo me voy a poner yelmo en una guerra, es porque quiero estar seguro que ese me va a proteger. El yelmo eran cascos hechos de puro metal, y se los ponían en la cabeza para que si una espada pegaba ahí, sacaba hasta chispa, pero no me hacía absolutamente nada. Que si una flecha pegaba en el casco, chispaba y se iba. Pero si alguien, mi querido hermano, se va a poner y va a tener una plena convicción de lo que cree, lo único que le puede dar fortaleza a sus convicciones es la fe. La fe. Nunca dudes de lo que Cristo te ha prometido. Nunca dudes de las promesas del Señor, porque si tú dudas de lo que Cristo ha prometido, mi querido hermano, mejor hagamos lo que el apóstol Pablo dijo un día, comamos y bebamos, porque mañana morimos. Si no hay fe, mi querido hermano, sencillamente, tus esperanzas no tienen solidez. Y tú puedes estar oyendo todos los días mensajes, y puedes estar oyendo miles de mensajes, pero si tú no oyes con fe, ninguno entra a tu corazón ni a tu mente. Estás vacío. No tienes nada de donde echar mano, porque no se queda nada en tu corazón, porque no oyes con fe. La fe es esa capacidad que me permite que si yo oí algo y lo creo, lo retengo. Y se queda allí, en mi mente y en mi corazón. Y ahí en adelante será un arma que yo voy a usar para contrarrestar las malicias, porque óyame bien, dice que el escudo de la fe sirve para apagar todos los dardos del maligno, los dardos de fuego. El diablo te está bombardeando día y noche. Peor cuando pasan esos momentos de enfermedad, donde podés sentirte que te sentís solo, abandonado, en que nadie te llama. Hay algunos hermanos que están pendientes que si alguien lo llamó, que si alguien se interesó por él, discúlpame, te puede llamar todo el mundo, pero si Dios no está contigo, ¿de qué sirve? Cerciórate que Cristo esté contigo. Ni modo que yo me voy a sentir sano porque me llamó el presidente de la República. Ni modo que yo me voy a levantar de la cama porque se interesó el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden. Discúlpame, Lo que tú y yo necesitamos cuando pasamos por esos momentos difíciles es fe. Yo sé que mi Dios está conmigo. Yo sé que Dios, su presencia gloriosa, nunca me abandona. Eso te debe de preocupar. Que no te preocupes si te llamaron o no te llamaron los hermanos. Que te preocupes si tú estás en la presencia de Dios, sin importar cuál sea tu condición. Que tú sientas que tu vida esté en las manos de tu Salvador. Que tú sientas que la presencia de Dios está contigo. Eso es lo más importante. Sobre todas las cosas, sobre todo esto, cerciórate que tu escudo esté bien. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación, ponte el casco, que el diablo, hermano, no afecte con malicias tu mente y tus pensamientos. Que Satanás, mira, que apague el fuego de los dardos que lanza el diablo día tras día. Si tú tienes fe, lo vas a hacer a un lado. Van a venir, llegan ahí a tu cabeza, pero deslizan, se van. Porque tienes fe que lo que estás viviendo, mi querido hermano, es parte de un proceso divino para perfeccionar al hombre interior que hay en tu corazón. Que al final de cuentas, eso es lo que a Dios le importa. El hombre interior, lo que Dios está formando en ti. Y sigue, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi querido hermano, tú puedes tener las Sagradas Escrituras, pero si no tienes fe, no sabes cómo usarla. Ojalá pudiéramos decir, como el salmista David lo dijo un día, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra, Señor, yo he confiado. Eso es creer, eso es confiar. No debes de permitir que el diablo hunda tus pensamientos en angustias, en tristezas, en desesperaciones. Confía en Dios, hombre. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado Job metido en aquella prueba? Donde después de ser el gran señor Job, que se sentaba a la entrada de la ciudad y todo mundo iba a consultarle porque era uno de los ancianos honorables de aquel lugar. Y después fue a parar al basurero de la ciudad. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero perdió todo. Perdió su hacienda, perdió a sus hijos. Su mujer llegó a maldecirlo. ¡Qué cosa más dura! Llegó al extremo de rascarse con pedazos de barro. Los huesos que antes no se le veían comenzaron a vérsele, las llagas lo inundaban, los perros llegaban a lamerle sus llagas, después de ser el gran señor. Pero dice que debemos de imitar la paciencia de Job. ¿Y por qué tuvo paciencia? Porque tuvo fe. Y esperó pacientemente. ¿Y sabes cuál fue su final? ¡Maravilloso! Dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. ¿Y dónde cimentó Job? En la fe. ¿La fe que produjo en él? Paciencia. Y la paciencia produjo esperanza. Y la esperanza permitió ver de nuevo florecer su vida y volver a surgir con el poder y la gracia. Pero bueno, y suponete que Dios no quiera que te levantes de nuevo, sino que te está preparando para llevarte. ¿Y cuál es el problema? Si Dios está preparando tu corazón para semejante experiencia. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si yo tengo la Biblia en mis manos, pero no creo en su contenido, mi querido hermano, puede ser el arma más poderosa, pero yo no sé cómo usarla. Eso es como que a mí me den un arma de esas láser o un arma o un rifle súper moderno, pero no sé ni siquiera por dónde se agarra y cómo se activa. Alguien puede tener la Biblia, pero si no tiene fe, no sirve de nada. Aquel escudo, dureos. se debe devolver para mí algo que envuelve toda mi existencia, todo mi ser. Mi querido hermano, la fe te debe de envolver en toda circunstancia donde tú te encuentres. Cuando estés feliz y que todo camine bien, no pierdas la fe. No pierdas la fe. Si todo te sale bien, si todo está caminando bien, no pierdas la fe. Allí es donde muchos se desvían ante el glamour y la felicidad y las luces de las glorias. Muchos pierden el sentido de la fe. Y si las cosas están escaseando, y si hay enfermedad, y si hay luchas, si hay adversidades, y si hay conflictos, mi querido hermano, que tu corazón no desmaye. Sigue creyendo. Dios no te ha abandonado. No te ha abandonado. Quiero que vayamos ahí al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Oye, ¿cómo lo dice aquí el Espíritu Santo? Y dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, óyeme bien cómo le llama ahora aquí, con la coraza de fe. Tal vez esa expresión coraza ya sea un poquito más, la connotación que nos da sea un poco más comprensible. Coraza es porque yo me ponga todo un uniforme de hierro, de acero, de qué sé yo, qué metal, que sea impenetrable, que las balas reboten. Coraza, algo que me envuelve. Así tiene que ser la fe. La fe debe ser una coraza que me protege de cualquier adversidad, de cualquier arma forjada. Por eso el Señor dijo, ninguna arma forjada podrá contra mi pueblo. Claro, está protegido con la fe. El diablo puede venir con cualquier arma, cualquiera que se invente, y no hay problema si estamos llenos de fe. Pero de esa fe verdadera, mi querido hermano, no tengas pena. Y dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Óyeme lo que produce la esperanza. Esa fe verdadera va a producir un casco de esperanza. Y aún en medio del fragor de la guerra, yo tengo paz. A eso se le llama esperanza. ¿Y tú por qué estás tan tranquilo en medio de semejante problema? Porque Dios es mi esperanza. ¿Y por qué no te afliges? Otros estarían, así como vos estás, estarían llorando, quizás pegando de gritos. ¿Y tú por qué estás tan tranquilo? Porque mi Dios es mi esperanza. Porque yo amo a mi Dios y Él me ama a mí. Y yo sé que todo lo que Él permita será para mi propio beneficio. Y sigue diciendo, verso 9, oíme bien, y ojalá lo comprendas, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para, óyeme bien, y ponerle sentido a esto, quien murió por nosotros, ¿para qué? Ya sea que velemos o que estemos vivos, o que durmamos o que muramos, vivamos juntamente con Él. ¿Te das cuenta? Cualquiera que sea el final, cualquiera que sea el desenlace de la situación que estás viviendo, eso es lo que menos importa. Lo importante es que al final de todo, el plan de Dios es que tú y yo estemos juntamente con Él por toda la eternidad. Hace poco, platicando con un hermano, le decía, bueno, si de algo estamos convencidos y seguros, es que nos vamos a morir. Ahora, ¿cómo vamos a morir? Pues, como decía hermano Mario hace poco, no depende de nosotros esas cosas. Esas decisiones solo están en la mano de Dios. ¿Cómo voy a morir? Bueno, yo tengo dos hermanos míos que ya no están entre nosotros. Ellos, palabra, tuvieron una muerte envidiable. Uno se quedó dormido, así con su mano todavía aquí, recostado en la almohada, allí se lo encontraron. Y el otro, a arrancar el carro iba, y ya no logró ni siquiera meter la llave y ¡pum! Ahí. Ahí se quedó. ¡Wow! Bueno, pues habrán otros que van a morir en un accidente, otros van a morir por una bala perdida, otros por alguna enfermedad, ya sea corta, mediana, larga, bueno, de algo tenemos que morir. Pero lo importante, mi querido hermano, es que entendamos esto. Cristo murió por nosotros, para que ya sea que sobrevivamos a la experiencia o que durmamos en medio de la experiencia que estamos viviendo, sepamos que vamos a vivir juntamente con Él por toda la eternidad. Esto debe de llenar tu corazón de paciencia. No te desesperes, no te angusties, no corras como loco viendo de dónde te agarras. ¡Ey! Ya tenemos un asidero. ¿Sabes cómo dice la Biblia? A Él, dice, correrá el justo y levantado será. ¡Aleluya! A Él correrá el justo, a Él debemos de correr, a Él a echar mano de la vida eterna, a echar mano de la fe y de la convicción. No dejes que las malicias apaguen el fervor de tu amor a Cristo. No dejes que las dudas invadan tu mente y te lleven a una aflicción mucho más. Ya de por sí la enfermedad aflige, y si perdés la esperanza, ¡wow! Eso se vuelve algo terrible. Pero veamos otro pasaje, ahí adelantito, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Y óyeme lo que dice, capítulo 1, verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, óyeme y ponele atención a esto, algunos que desecharon la fe y su conciencia fue contaminada, naufragaron en cuanto a la fe. Te leo literalmente el pasaje, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice el apóstol Pablo, para que aprendan a no blasfemar. ¡Qué cosa más tremenda! Si tú no mantienes tu fe viva, si tú no mantienes tu fe sana, lo primero que se contamina es tu conciencia. Lo primero que se va a contaminar, si tú pierdes la solidez, si no le das mantenimiento, esta palabrita aquí dice manteniendo la fe, es como que alguien compra un carro y desde que lo compró nunca le cambió el aceite, nunca le cambió nada. Ese carro, ese pobre carro, puede durar con vida útil unos 15, 20 años, pero en la mano de alguien así, lo más que le puede durar serán unos 3, 4 años y se le va a fundir. Nunca le cambió aceite, nunca le cambió pastillas, nunca le hizo overhaul, servicio, nunca. Ese aceite ya es. Y tú quieres librar una batalla espiritual y no le das un mantenimiento a tu fe. Y sabes tú que Dios se encarga de mantener tu fe viva. Por eso es que vienen las pruebas. Por eso es que vienen las aflicciones. Por eso es que viene la lucha, para que tu fe se mantenga viva, para que tu fe se mantenga activa, para que tu fe, mi querido hermano, sea vigorosa en Cristo. Pero, de lo contrario, por eso es que muchos tienen sus conciencias infectadas y afectadas. ¿Por qué? Porque no mantienen su fe vigorosa y saludable. Llénate del Espíritu Santo. Pídele, así como esa alabanza que tantas veces cantamos, Señor, aviva mi fe. Antes que la noche caiga, antes que se apague la luz, Señor, aviva mi fe. Pero veamos, para ir concluyendo, el tiempo se me ha ido como agua entre las manos, en Hebreos capítulo 10. Y busquemos el versículo 22. ¿Qué pasa cuando tú tienes una fe viva, cuando tú tienes una fe vigorosa, una fe sana, una fe efectiva? ¿Sabe lo que sucede? Lo que dice este versículo 22. Léelo conmigo. Y dice, acerquémonos con corazón sincero. Y oye la expresión que usa, en plena certidumbre de fe, como quien dice, 100% convencidos de lo que creemos. En plena certidumbre de fe, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la plena certidumbre de fe? Purifica los corazones de mala conciencia y lava los cuerpos con agua pura. Bendito sea el Señor. Insisto, porque muchos no tienen sus conciencias limpias, porque su fe está mala. Su fe necesita mantenimiento. Sí, ¿será que Dios me oye? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que, hermano, por qué dudas? Ahora, si estás pecando, bueno, entonces ni siquiera hablemos. Pero si no estás pecando, entonces, ¿por qué dejas que el diablo, con malicias insignificantes, estén contaminando tu corazón? Acerquémonos a Dios con plena certidumbre de fe, limpiadas nuestros corazones de toda impureza y de mala conciencia. Espero en el Señor que Dios de veras tome nuestro corazón. ¿Por qué no revisas tu fe? ¿Por qué no revisas tus convicciones? ¿Por qué estás dejando que el diablo traspase tu casco? Tal vez tu casco es de cartón y por eso las malicias se meten de una vez. Te falta fe, hermano. Te falta fe. ¿Cómo le ruego al Señor? Que tu fe crezca, que tu fe prospere. Los que están enfermos, ¿cómo le ruego al Señor que Dios te dé fe? Para que con valentía y con convicción tú puedas esperar confiado en el Señor. Sea que duermas o sea que veles, debes de estar seguro que el plan divino se está desarrollando en tu vida. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Hermano, pidámosle al Señor que Dios avive nuestra fe. Pidámosle perdón al Señor si ha dudado. Pedile, Señor, perdóname si el diablo ha metido malicias. Yo quiero estar en plena certidumbre de fe y quiero acercarme a tu presencia. Jehová, escudo nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De veras ruego con todo mi corazón que Dios haga prosperar la fe en tu corazón. No dudes. No permitas que la incertidumbre y la duda debilite tu fe. Y sobre todo esto, toma el escudo, el tureos, esa piedra gigantesca, ese escudo que envuelve, esa coraza bendita que envuelve todo tu ser en donde quiera que estés. Deseo que Dios prospere tu fe y que tú te puedas acercar al Señor confiadamente, con plena certidumbre de fe, limpio tu corazón de toda malicia, sabiendo que tu Dios te ama. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios prospere su vida y su fe. Amén. Pasen buena noche. Y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes.